Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Todos los que la conocemos y la vamos conociendo más, nos damos cuenta de que es una grande. Aunque es muy pequeñita, y así se considera, es una grande. Estamos preparando Pentecostés, próximo domingo, y el Espíritu Santo es el don de Jesús para la humanidad. La presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, como templos del Espíritu Santo. Y pedimos e imploramos precisamente a Teresa de Lisieux, a María, en esta radio, Radio María, que sepamos orar. Estamos hablando de la oración y queremos precisamente saber orar. Además, sabemos que la oración brota de nosotros porque es inspirada por este Espíritu Santo y expirada por nuestros corazones. Yo quisiera, pues, avanzar. Y claro, avanzando en esto, no puedo olvidar que todo el mes de mayo estamos de campaña y que Radio María vive gracias a vuestros donativos. Las donaciones para que el Evangelio siga llevando. Agradecemos infinitamente a todos los que nos hacen vivir y hacen posible que esta radio continúe. Vivir, somos voluntarios, todos somos voluntarios. Yo también, y con mucho corazón. Pero estos instrumentos que hacen llegar las voces del Evangelio a tantos hogares y personas, eso sí cuesta, y ahí hay que pagar. Bueno, nada, continuamos con una poesía preciosa, Mi Alegría, que es una poesía de Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones.
Hay almas en la tierra, en busca de la dicha, me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón, no es una dicha pasajera, yo la poseo para abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña. Cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí. Y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
La oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza. El poder de la oración. Este es el tema que Jean Lafrance nos sigue narrando y que yo voy leyendo. Y ahora esta parte, la oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza, es con la que continuamos. En los combates y tentaciones, Teresa pone su fuerza en su propia voluntad. Perdón, Teresa no pone su fuerza en su propia voluntad, sino únicamente en la oración y el sacrificio. sabe que le es imposible crecer y que debe soportarse tal como es, con todas sus imperfecciones. Pero sabe también que Dios no puede inspirarle deseos irrealizables y que puede, pues, aspirar a la santidad por medio de la oración. Nos enfrentamos con el mismo dilema. Queremos convertirnos, ser dulces, buenos y puros, y nos desalentamos cada vez más, pues vamos que no lo conseguiremos nunca. El peligro está entonces en entristecernos. Qué desagradable es, dice Teresa, pasar el tiempo aburriéndose en vez de dormirse sobre el corazón de Jesús. Sor Genoveva viene desconsolada. Nunca seré buena. Sí, sí, lo conseguiréis, le responde. Dios os lo hará conseguir. Como Sor Genoveva tenemos peligro de decir, es imposible. Empiezo a conocerme. No, el problema no está ahí. Lo esencial no es conocerse, sino conocer el amor eficaz de Dios para con nosotros. Este amor se experimenta no en los libros, sino a golpe de llamadas a Él. Entonces lo que es muy difícil, aún imposible, se hace realizable por un recurso a Dios. Para esto hay que adquirir un reflejo de recurso a Dios. No es una vez cuando hay que recurrir, sino en toda ocasión, dice San Pablo. Todo está en la fuerza de la petición, es decir, en la calidad del amor que empuja a pedir. Entonces hacemos jugar los tres dinamismos del cristiano, a saber, la fe, la esperanza y la caridad. Hay que desarrollar poco a poco nuestra triple relación con Dios por recursos a Él. Son primero débiles y numerosos, luego se hacen cada vez más poderosos, como todo lo que sirve y ejercita. Son necesarias, pues, peticiones fuertes, recursos a Dios, y que sean obstinaciones y asaltos del amor. Por eso la oración nace de la vida misma y puede hacerse continua. Pero son muy raros los hombres que recurren sin cesar a Dios. Teresa dice que no hay que inquietarse por la debilidad de nuestros primeros recursos. Hay que hacer esta oración. Creo, Señor, que tú puedes en este momento darme las fuerzas para este combate, pues me amas. Por curiosidad he ido a leer las tablas de citas de Teresa sobre la palabra oración, y me ha impresionado la insistencia con la que anota el ardor y el fervor de su oración. Y la mayoría de las veces añade que su oración fue escuchada. Tomemos algunas de estas citas y puestas una a continuación de otras son impresionantes. Corresponden todas a situaciones en las que Teresa no puede más que recurrir al cielo. Lo vamos a escuchar. He estado largo tiempo orando con fervor. Con qué ardor le he pedido que me guarde siempre. A la oración une también la caridad concreta. No me contentaba con orar mucho por la hermana. Procuraba hacerle todos los servicios posibles. Teresa se encomienda también a la oración de las otras. Es muy importante cuando la oración se hace difícil o imposible. Poco importa que el otro ore o no, la intención está ahí. Había escrito al buen padre Pichón que me encomendase a sus oraciones. Mis oraciones eran muy ardientes. Teresa sabe también que su oración será escuchada si se hace con fe, como Cristo lo pide en el Evangelio. Sentí que mi oración era escuchada. Jesús escuchó mi oración. La oración y el sacrificio es lo que puede ayudar. He aquí mi oración. Pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor. Conscientes de nuestra debilidad y confiando hasta la audacia, vamos a vivir la relación más extraordinaria con Dios, pero también la más auténtica. Pedirle lo imposible, es decir, la posibilidad de avanzar allí donde el camino está humanamente bloqueado. ¿De dónde está aparente paradoja? Vete a Dios con las manos vacías, pero todo dependerá entonces de la fuerza de tu petición. Permaneciendo pequeños vamos a experimentar el poder de la palabra Cristo. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y aquí el camino de la santidad tal como lo traza Teresa de Lisieux. La santidad no consiste en esta o aquella práctica, consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Hay que desarrollar una sencilla disposición para recibirlo todo de Dios, sin poseer jamás ni virtud ni fuerza. Caminar por un camino así no es confortable, pues es necesario, siendo conscientes de nuestra debilidad, confiar hasta la audacia en Dios Padre. Y la tentación es eliminar uno de los miembros de la alternativa para tener tranquilidad. Es y no es sencillo. La doble dificultad es primero verse muy débil hasta el final de nuestra vida y luego tener respecto de Dios una confianza audaz. Pero no daremos razonamiento sobre ambas cosas. Hay que ensayar. En una palabra, hay que hacerlo. No os dejéis de tener éxito. Si os contentáis con escuchar las palabras de Teresa sin hacer nada, entonces no tenéis derecho a quejaros. En cuanto a testimonios de éxito, puedo proporcionároslo a miles, los de Santa Teresa de Lisieux y los de todos aquellos y aquellas que siguen su camino. Pienso también en los monjes de Oriente. Aquí volvemos a encontrar una actitud fundamental y tradicional de la espiritualidad oriental, el filtrar los pensamientos en el recuerdo frecuente del nombre del Señor Jesús. En este punto preciso, todas las espiritualidades coinciden. Se da en nosotros como una ola de deseos, impresiones y acontecimientos exteriores que nos meten en un torbellino y sin embargo somos bautizados y el Señor resucitado vive en nosotros. Entonces desarrollamos el recuerdo de Jesús, la memoria viva y activa. En el interior de estos pensamientos los dejamos subir en nosotros sin rechazarlos y los tomamos por el cuerpo para asumirlos. La invocación facilita la guarda del corazón. Cuando un pensamiento en el sentido evangélico aflora en el subconsciente, antes de que se haga obsesivo, hay que aplastar con el nombre de la sugestión demoníaca y transfigurar la energía así liberada, revistiéndola del mismo nombre. Queridos todos, vamos a hacer una pausa, pero no una pausa. Vamos a escuchar esta poesía que ya hemos escuchado, Mi Alegría. Es hermosa. Teresa de Lisieux nos habla.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantar.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi Vocación es el Amor, Teresa de Lisieux. El poder de la oración, este es el tema de hoy y vamos a continuar con el tercer movimiento. Este movimiento está inspirado por el amor, San Juan de la Cruz. Puesto que estamos en las convergencias del movimiento de abandono y las demás corrientes espirituales, no es inútil anotar que Teresa permanece en la gran línea del Carmelo. Los devotos de San Juan de la Cruz habrán reconocido en el movimiento de abandono teresiano el famoso acto anagógico que permite al hombre elevarse por encima de lo creado. Se trata siempre de no detenerse en las causas segundas, sin despreciarlas, para adherirse a la voluntad de Dios. El hombre se lanza hacia Dios desprendiéndose de todo lo contingente. Tal movimiento, dice San Juan de la Cruz, está inspirado por el amor. Lo define así. Cuando sintiéramos el primer movimiento o acometimiento de algún vicio, acudamos con un acto o movimiento de amor anagógico contra tal vicio, levantando nuestro afecto a la unión de Dios. El interés de Teresa fue el haber comprendido desde el interior este movimiento y haberlo vivido en la vida de cada día. Puede entonces dar en ello una traducción concreta a sus novicias, ayudándoles a evitar los penosos tanteos, pero su doctrina es de la misma vena sanjuanista. Bueno, aquí lo dice Jean Lafrance, pero yo lo repito y lo digo. San Juan de la Cruz es el maestro de Teresa. De hecho, ella se inspira no solo, encuentra razón de sus movimientos espirituales leyendo a San Juan de la Cruz. Por eso aquí es importante, esta citación de Jean Lafrance vale la pena. Voy a continuar. Se podría hacer también un paralelo con el examen de conciencia de San Ignacio. No se trata del ejercicio que exponemos a veces con este nombre y que consistiría en hacer al final del día o de cara a la confesión una cuenta exacta de las faltas, sino que es poner por obra lo que hemos dicho más arriba. En este sentido, hay que enlazarlo más al discernimiento espiritual que a la vida moral. Se trata de ir a Dios con las manos vacías, en acción de gracias para reconocer lo que está realizando en nosotros. Se puede definir como una puesta de todo el ser en la corriente del Espíritu Santo para dar más ascendiente a su acción después de los desfallecimientos inevitables. Es un abandono activo a la acción del Espíritu Santo en nosotros, y este movimiento se sitúa sobre el plano de una perfecta disponibilidad de un ser a la acción de Dios. Se trata de volver a Dios, aunque solo sea unos instantes, para desplegar ante Él nuestras preocupaciones y nuestros proyectos, para que Él sea dueño de ellos. ¿Cuándo se hace? Desde un punto de vista, todo el tiempo. Es como un ejercicio de presencia de Dios, pero no exterior a la acción que estamos realizando o a nuestras condiciones de vida. Se realiza en la acción del momento para purificar en ella los motivos y dirigir nuestra intención hacia Dios. Más que presencia de Dios, es cooperación a la acción de Dios en nosotros. Un día que Teresa charlaba con Celina sobre la unión con Dios, esta última le hizo una pregunta. Como yo le preguntase si perdía alguna vez la presencia de Dios, me contestó sencillamente, «Oh, no, creo que no he estado nunca 3 minutos sin pensar en Dios». Le manifesté mi sorpresa de que tal aplicación de la mente fuese posible. Ella replicó, «Se piensa naturalmente en quien se ama». Impresiona este hecho extraordinario de que Teresa no haya estado jamás 3 minutos sin pensar en Dios. Y como Celina, uno podría sorprenderse de que una tal aplicación sea posible. Y Teresa le responde que es normal pensar en uno a quien se ama. Es, pues, en el amor vivido, al ras de la existencia, en el movimiento de abandono, donde hay que buscar la fuente de su unión con Dios y de su oración continua. En este movimiento de abandono es donde se sitúa verdaderamente la verdadera unión con Dios en la acción. Y aquí es donde Teresa tiene un mensaje para los hombres, de acción que aspiran a la oración continua, permaneciendo sumergidos en una vida apostólica. Un profesor de seminario me escribía recientemente, «Me desconcierta el ver cómo los más piadosos son a veces poco abiertos apostólicamente, y también cómo los más abiertos tienen peligro de falta de profundidad y de caer en la mundanidad». En el fondo, mucha gente, aun sacerdotes y religiosos, tienen una idea falsa de la vida y de la oración. Piensan que la vida consiste en moverse y que la oración consiste en retirarse a alguna parte, en olvidar todo lo de nuestro prójimo y de nuestra situación humana. Es una calumnia de la vida y una calumnia de la misma oración. Esto lo escribe Monseñor Antoine Blom. Teresa acaba de decirnos que no hay que buscar buscar conciliaciones imposibles, que la oración continua no consiste en tener pensamientos de acompañamiento. como si hubiera que espolvorear nuestra vida con ciertas pizcas de oración. Lo que importa, nos dice Teresa, es que estemos en lo más profundo de la vida de Dios con todo nuestro ser de hombres. Teresa no se evade jamás de su vida real, sino que pasa su existencia con armas y bagajes de Dios, como dice Monseñor Blum. La oración nace de dos fuentes, es la admiración de la alabanza y de la acción de gracias, o bien es lo trágico de la súplica y de la intercesión. En este sentido preciso en que su oración se encarna en su movimiento de abandono, se podía decir de Teresa lo que se decía de Ignacio de Loyola, que era un contemplativo en la acción. Oraba sin cesar, en el corazón mismo de su vida y de su acción junto a las novicias. La unión con Dios no se encuentra en una división psicológica, pero si nuestro corazón está despegado de sí mismo y enteramente abandonado a Dios, orar sin cesar. Así, en la debilidad, Teresa experimenta la fuerza de la gracia, a condición de que objetive esta debilidad y la reconozca. Experimenta la presencia y el poder del Señor Jesús. De aquí la tradición de la oración de Jesús en Oriente, para que el Señor esté presente en medio de todo nuestro ser de hombre. Que mi humanidad, decía el padre Teilhard de Chardin, se convierta en un campo de experimentación para el Espíritu Santo. Se podría hablar también de la vigilancia del corazón. San Benito dice que el monje debe huir del olvido de Dios y aplastar todos los pensamientos sobre la roca de Cristo. Para terminar, quisiéramos evocar otro lugar teológico de la espiritualidad del instante presente. Pero volveremos sobre ello. Es con el movimiento de abandono y el acto anagógico el lugar privilegiado donde se encuentra Dios, pues es ahí donde se revela su voluntad en el tejido de nuestra vida. Teresa lo dirá claramente a propósito de su retiro para la profesión. He observado con frecuencia que Jesús no quiere darme provisiones. Me sustenta a cada instante, como un alimento enteramente nuevo, recién hecho. Lo encuentro en mí sin saber cómo ni de dónde viene. Creo sencillamente que es Jesús mismo, escondido en el fondo de mi pobrecito corazón, el que me concede la gracia de obrar en mí, dándome a entender lo que quiere que yo haga en el momento presente. Me ha gustado siempre esta frase de San Alfonso Rodríguez, el portero de Mallorca, que resume muy bien el acto de abandono de Teresa. Cuando experimento en mí una amargura, la pongo entre Dios, y yo oro hasta que Él la transforma en dulzura. Se trata siempre de ver de frente este sentimiento de amargura, de ponerlo entre sus manos y ofrecérselo al Señor, que transforma el obstáculo en medio. En la vida espiritual se puede uno ver privado de la oración, de la Eucaristía y de los otros medios espirituales, pero de lo que uno no se puede jamás dispensar es de que en el interior de sí mismo se entregue a Dios en la purificación del corazón. Teresa nos dice que es una fuente de libertad profunda en la que se encuentra la verdadera alegría. Queridos amigos, nos despedimos. Ya hemos llegado al final de este programa y queremos pedir a María, Reina de las Misiones, que nos ayude. Este Pentecostés, domingo próximo, que venga el Espíritu y nos llene de su ternura, de su amor, de esta pasión por hablar de Dios en nuestra vida, por ser misioneros. Pedimos por ellos. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.